Bienvenidos a un nuevo mensaje que edifica y construye. Desde la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en su sede Bosa, Palestina. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, hermanos y amigos, en Cristo Jesús.
Vamos a leer la palabra y vamos a hacerlo allí en Romanos. No, vamos a leer primero Efesios capítulo 4. Efesios capítulo número 4. Verso 17 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Alguno quizás dirá: estos mensajes no me gustan, pero así no nos gusten, hay que predicarlos. Amén. Y dice la palabra, verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si siente que Dios le habló, dígale: Señor, quiero que me sigas hablando. Señor Jesús, tu palabra nos toque esta mañana. Una vez más necesitamos oír tu voz. Una vez más, Señor, necesitamos que tu palabra nos toque. Oh, adorado, 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 adorado Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Háblanos, Señor, tócanos, 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 tócanos con tu palabra. Necesitamos oír tu voz, necesitamos oír tu voz. A ti la gloria, Jesús, a ti la gloria, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Estén cómodos. Y permítame, voy a leerlo una vez más este pasaje, pero lo voy a leer en una versión más actual. Ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían sus maneras de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos, santos, de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Estamos hablando y hace 15 días comencé un tema, esta mañana estaba continuando y voy a recalcar un poco sobre esto porque necesitamos nosotros tener vidas nuevas en Cristo. Necesitamos tener vidas nuevas en Cristo. Y esta palabra no es solo para los nuevos, es desde los más antiguos, más viejos, hasta los más nuevos. Y seguramente a algunos no les gusta que se traten estos temas, que digamos esto, pero mi obligación como pastor es corregir, enseñar, exhortar, porque la idea no es tener un salón lleno de gente. Déjeme decirle que mucha gente está en salones más llenos, 30, 50 veces más llenos que este, y tristemente, si no toda la mayoría, va a llorar por la eternidad. Así con que esta mañana les decía, finalizando el mensaje, no estamos aquí para distraernos por un rato, no estamos aquí para divertirnos unas horitas y no sacamos los domingos para venir a distraernos y divertirnos un rato acá, sino que venimos a perfeccionarnos en Dios. Venimos a que la palabra nos corrija, nos exhorte para ser mejores cada día. Porque el Señor nos ha mandado que seamos como la luz de la aurora, en aumento, hasta que el día sea perfecto. Entonces no decimos que seamos perfectos, pero vamos en el camino de la perfección. Amén. Así como que tendremos que hablar de cosas que quizás son difíciles de aceptar a veces, pero pues tenemos que hablarlos. Y Pablo aquí está hablando los Efesios y es claro en lo que está diciendo. Y lo que está hablando es que nosotros tenemos que tener una vida diferente a los demás. Que nuestro comportamiento tiene que ser diferente a los demás. Que no podemos ser igual al mundo. Que tenemos que ser distintos. Y creo que la palabra es muy clara en todo y nos lleva a que miremos que tenemos una vida pasada, pero que ahora estamos en una nueva vida. Estamos en una nueva vida. Los hermanos que fueron bautizados hoy, esos pecados hacia atrás quedaron olvidados y hoy comenzaron una nueva vida. O sea, están 0 kilómetros. Están nuevecitos, están estrenando vida hoy. Y la idea es conservarla así, conservarla de esa manera. Y no volver otra vez a esa vida antigua que teníamos. Y entonces Pablo es claro y especifica varias cosas. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, que ya no nos portemos como los de afuera. Y venimos hablando y les dije que le dijera a su hermano, tú sé diferente al que está al lado, que nosotros seamos algo que no nos comparemos con el mundo. Hoy en día las religiones queriendo ganar a los jóvenes, queriendo ganar a las personas, han hecho algo y están usando una técnica que es parecerse al mundo. Entonces la juventud hoy en día, en su afán, quiere parecerse al mundo, quiere parecerse a los artistas del mundo, a la farándula. ¿Para qué? Para atraer. Es más, si alguna persona de estas, de la farándula, va a sus congregaciones, lo pasan adelante y lo muestran para que muchos quieran venir a verlo. Pero en sus vidas realmente no hay un cambio, no hay una regeneración, no hay una santificación, no hay una nueva vida en Cristo. Y no se trata de que nosotros en esta tierra nos sintamos cómodos, se trata de que lleguemos al cielo. Porque si nos queremos sentir cómodos en esta tierra, pues en este mundo la gente se siente cómoda pecando. Así es que se sienten cómodos. Pero el Señor dijo: no entre por el camino ancho, el cómodo. Dijo: entre por el camino angosto, el incómodo. Por la puerta angosta, la incómoda. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de despojarnos. Porque por una puerta angosta no puedo entrar con una serie de bultos. No puedo entrar con una serie de cargas. Me toca descargarme de eso, quitarme eso de encima para poder entrar por esa puerta. Y para caminar por esa senda igual me toca. Entonces, si quiero vida eterna, necesito y tengo que someterme, si lo llamo de esa manera, a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha establecido, no a lo que diga una organización religiosa, no a lo que diga un hermano antiguo porque se le metió en la cabeza, no, a lo que dice la palabra de Dios. Amén. A lo que dice la palabra de Dios. Y aquí entonces Pablo exhorta, y voy a leer varios textos en este mensaje, exhorta a eso, a que andemos en una nueva vida, una nueva vida, que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. O sea que no conocen nada de Dios. Y el que no conoce nada de Dios, pues hace lo que quiere, vive como quiere. Ajenos a la vida de Dios, y dice: los cuales, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con gran habilidad toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea que nosotros lo que seguimos aquí no es lo que le oímos a un hombre, no es lo que un líder religioso quiere establecer o poner. No son, y con todo respeto de los que están en la religión popular, no es lo que diga el Papa. Y si lo hablamos de nuestra organización, no es lo que diga el hermano Álvaro, aunque ya no es el presidente, y el hermano Héctor Campuzano, que es el presidente. No, no es lo que diga el presidente, no es lo que diga el pastor que les administra aquí por este tiempo. No, 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 no es lo que diga él, es lo que diga Cristo. Es lo que diga Cristo, porque Él es el que nos enseña. Y la Biblia no la estamos cambiando cada rato, es la misma Biblia, es la misma palabra, porque la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. O sea que tenemos la misma palabra y en ella nos afirmamos y en ella nos fundamentamos. No tenemos una nueva Biblia. No es que cada año o cada que cambia el presidente tenemos una nueva Biblia. En la religión pasa así, las cartas papales cambian dependiendo del Papa, porque es lo que él escriba. Pero nosotros estamos basados en la Biblia, la palabra de Dios, los mismos 66 libros, que fue lo que el Señor dejó e inspiró a hombres para que se escribieran, a fin de que nosotros sepamos qué hacer y cómo alcanzar la vida eterna. Porque la pregunta es: ¿qué tengo y cómo alcanzo la vida eterna? Pues el Señor nos da la solución: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Entonces ahí está la base, y esa es nuestra base. Digo, no es el capricho de un hombre, sino es lo que la Biblia enseña. Y en esa palabra es que nos basamos y nos fundamentamos, y en ella es que estamos allí creyendo y siguiendo. Entonces Pablo exhorta a eso, a que según como hemos oído a Cristo y lo que Él nos ha enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, sea como vivíamos antes de tener a Cristo, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es despojarse? Sáquenlo, sáquenlo, quítenlo de sus vidas, el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que el viejo hombre se complace en engaños. Piensen esto: la gente fuma cigarrillo, dice que ¿para qué? Para el frío. Y está comprobado, eso no quita el frío de ninguna manera. De ninguna manera. Pues es que me fumo un cigarrillo y se me quita el frío. Será cuestión psicológica suya, porque a nivel físico no produce nada de eso. Se toma una cerveza y se va a quitar la sed. Eso no quita la sed. Eso no quita la sed. Son engaños. Son engaños. El hombre va y se acuesta con otra mujer diferente a su esposa, dice que para disfrutar. No, termina es aburrido, termina es encadenado, termina atado. Son deseos engañosos, mentiras, engaños, que le hacen creer que eso es lo bueno cuando no lo es. Cuando no es lo que realmente agrada. Si hay algo bonito es tener un hogar, tener una familia. Pero el que anda de mujer en mujer, ese nunca es feliz. Ese vive una amargura total. Esa persona no es feliz. Entonces son deseos engañosos, cosas que realmente no suplen la necesidad del ser humano. Entonces dice, y renovado, o sea que en lugar de estar en eso, renovemos en el espíritu de nuestra mente, les decía esta mañana, cambiar mi forma de pensar, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, comienza a hablar, desechar mentira. ¿Ustedes dicen mentiras? ¿Ese silencio qué es? Hay poder. Es que no quiero decir otra mentira, entonces mejor no digo nada. Es que si digo que no digo mentiras, ya estoy diciendo otra mentira. Pero la Biblia nos invita a que saquemos las mentiras. Tiene hermano, pero es que no puedo. Pero para eso está el Señor con usted. Si podemos. Yo noto que la mayoría de personas dicen mentiras por costumbre, por hábito. ¿Es que necesitaba decir la mentira? No, no necesitaba. Llegó tarde al trabajo. Uy, es que hubo un trancón. Un trancón, es que es una estrellada. Pues de pronto hubo trancón, pero de cobijas, porque no lo soltaban y por eso se levantó tarde. Pero que no necesitamos decir mentiras. Es más, cuando usted dice mentiras, la otra persona dice, sabe que usted está diciendo mentiras. No, ya lo sabe. Pero cuando usted le dice la verdad, dice, bueno, qué bueno, pues lo dice la verdad. Sé que puedo confiar en esa persona, dice la verdad. Me equivoqué, fallé, sí, me cogió el sueño. Pero decimos mentiras solo por decirlas. Por agradar a las demás personas cuando realmente no lo estamos agradando. Entonces dice, desechen las mentiras. Deséchenlas. Porque la Biblia dice que los mentirosos, ¿qué? Lo tenemos claro, ¿cierto? Sabemos que los mentirosos no eran el rey. No, hermano, yo no soy mentiroso. Yo digo mentiras, pero no soy mentiroso. Porque es que nos engañamos de esa manera. Queremos engañarnos. No te engañes. Enfrenta la verdad en tu vida y permite que tu vida sea renovada en Dios. Totalmente. Después hablaremos respecto a eso, las mentiras y todo eso con más calma. Entonces nos invita a que seamos renovados, a que ya no hablemos cosas que no hemos que hablar. Y sigue diciendo, vale, de una forma más bien rápida. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. sino trabaje. ¿Alguno roba? ¿Habrá algún ladrón por acá? ¿Que no vinieron? ¿Y usted no debe una plata y no la quiere pagar? ¿Yo cómo se llama? ¿Y usted tomó prestado algo y no lo devuelve? ¿Cómo se llama eso? ¿Y usted sabe que tiene que pagar y no lo paga? ¿Eso se llama? Yo les decía en días pasados que el enemigo nos mete el pecado tan disimulado para que nosotros lo comamos. Y sigue siendo el mismo pecado. Recuerdo que les contaba la historia a mis hijos que no les gusta la uyama. Y mi esposa les hizo una crema y se la comieron. ¡Ay, tan rico eso! Y están comiendo uyama. ¡Ay, se la comieron! Y el diablo hace eso con nosotros, coge el pecado y nos hace una crema y nos la comemos. ¡Ay, tan rica! No, yo no estoy robando. Que evado pagar, pero no estoy robando. No nos dejemos meter ese cuento del diablo, porque, hermano, a ver, no tengo que entender que el dinero Dios lo da. Él es el dueño del oro y la plata. Y si te toca pagar algo, Dios te da para pagarlo. Pero tú piensas, si yo pago me quedo sin. No, es que Dios te va a dar más. Uno ve esta en los niños. Y usted tiene que enseñar a sus hijos. Usted le da para la ofrenda, le da dos monedas de 500. ¿Y sabe qué hacen allá? Echan una y se guardan la otra. Y nosotros vemos los niños haciendo eso. ¿Qué está haciendo el niño? Si tú le dijiste esto es para la ofrenda, una cosa muy distinta que usted le diga, tome, le regalo. Ah, bueno, ya es su voluntad, quiso dar una moneda. Es distinto. Pero si tú le dices esto es de la ofrenda, ¿qué tiene que hacer? Cogerla y llevarla. Si tú le dices, tome, esto es para que se lo regales a tu primo, ¿qué tiene que hacer? Ir a entregarlo. Sí, pero yo digo, te regalo estos 10,000. ¿Qué hora que hace con ellos? Y usted eso quiere dar 5,000 o 1,000 pesos, pues está haciendo bien, porque no está robando. Nosotros hacemos cosas que no damos cuenta y terminamos engañando, robando, defraudando. Y el enemigo nos engaña de esa manera para que sigamos en la vida antigua. Él quiere que sigamos en la vida antigua. No, hermano, yo no soy coqueto. Que le mandé un corazoncito allí a la vecina casada, pero yo no soy coqueto. Yo ni siquiera me he visto con ella. Yo no le he hablado. Que le escribo por WhatsApp y por Messenger, pero no más. Pues no te engañes, está haciendo lo mismo. Que ya no se hace personal, sino que ahora se hace digital. Pero es el mismo mal, es el mismo pecado. No, yo no adultero. Yo con ninguna señora me ha costado hablar a mi esposa, pues la pasa en pornografía. Pues está adulterando. No te engañes. Y Dios nos llamó a que seamos diferentes, que tengamos una vida nueva, distinta. Y en eso es lo que voy a estar trabajando varios tiempo, porque mi deseo es que todos los que están aquí esta mañana nos veamos en el cielo. Que nos veamos en el cielo. Y no de que tuvimos acá y llegó el Señor y nos reunimos aquí todos a llorar después. Lloremos que nos quedamos. El Señor se fue ya a la iglesia. Hagamos un culto aquí fúnebre de que nos morimos todos para la eternidad. No, eso no es lo que yo espero. Veía una película el día pasado, les decía que me pareció curiosa que Hollywood, que habla del arrebatamiento. Y la hija del protagonista, la mamá se fue para el cielo y el esposo se quedó porque era fornicario, adúltero, y la hija era rebelde y se quedaron. Y la hija se fue a buscar, como no encontraba ninguno, se fue a buscar al pastor y llegó a la iglesia y lo encontró arrollado ahí. Y apenas le dijo, ay, Qué bueno, pastor, que lo vi. Ay, yo estaba asustado porque mamá hablaba de que se iban a ir. Y pues usted está aquí. Y el pastor la voltea y me suelta y pone a llorar y dice, sí, se fueron. Me quedé. Y entonces, ¿cómo así que se quedó? Entonces, y comienza a regañarlo la muchacha. Pues yo no quiero que estemos llorando aquí cuando el Señor venga y nos quedemos. Porque estoy seguro que el día que el Señor venga y usted vea mucha gente desaparecida, usted aquí va a llegar. Usted me va a estar timbrando al celular. Aquí va a llegar. Téngalo por seguro que aquí va a llegar. ¿Para dónde más va a coger usted? Usted va a llegar acá. No sé si haya quien le abra. Pero yo no espero eso. Que aquí lleguen los que no decidieron su vida para Cristo. Pero tú que eres bautizado, tú que has sido hasta sellado con el Espíritu Santo, tú que llevas tantos años de vida cristiana, que te quedes. Que te quedes. Eso es doloroso. Tú que naciste en un hogar cristiano y que te quedes. Pero para que eso no pase, permitamos la obra de Cristo en nuestras vidas de ser diferente y trabajemos en ello, hermanos. Entienda, hay cosas que Dios hace y hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Dios no puede hacer todo, Él tiene el poder de hacerlo. Si Dios quiere coger un pedazo de madera y lo vuelve una banca. Pero no, Él dice, ahí te creé el árbol y ahí está ya listo. Córtalo, ya es la banca. Se habló. ¿Qué quiere que le haga todo? Entonces Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Hay cosas en tu vida que tú no podías y Dios las ha hecho. Pero hay cosas que tú tienes que dejar de hacerlas. Hay cosas que están en tu vida y que es tu decisión el querer ser un verdadero hijo de Dios. Pero si tú quieres seguir siendo una persona doble, si tú quieres seguir teniendo una vida cristiana doble, que vienes al culto, alabas a Dios aquí, pero que sigues coqueteándole por allá a otras mujeres que no son tu esposa, que sigues escribiéndole cosas, que sigues viendo cosas que no son, te estás engañando tú. A mí no me engañas. Ah, estoy engañando al pastor, vea, y me tiene sirviendo el pastor. Y lo estoy engañando, vea. Dijo que ya usa gafas y sin embargo le hago el gol. Pues a mí no me engañas. Porque partiendo, esto no es mío. Esta iglesia no es mía. Es de Dios. Al que quieres engañar es a Dios. Y déjame decirte que Dios te ve todo el tiempo. Hoy tú te ríes. No, Dios no se va a reír cuando te quedes. Dios va a llorar. Porque a Dios le dolerá que tú te quedes. Pero hoy te estás riendo creyendo que juegas con la vida cristiana, que te burlas de todo mundo, que nadie te ve. David pensó eso, que él podía jugar y burlarse, que nadie lo veía. Y el profeta llegó y le dijo, tú eres ese hombre, tú eres el que ha hecho lo que no debe hacer, el que cogiste la mujer de Urías, eres tú. Y lo descubrió porque de Dios no se oculta a nadie. Entonces yo no puedo pretender llevar una vida cristiana en la que yo me estoy engañando solo. Y lo que quiero, iglesia, es que entendamos que nosotros estamos aquí para llegar al cielo. Esa es la meta. Y si no llegamos allá, perdimos el tiempo. Hagas lo que hagas. Así que tú des todo tu dinero aquí en la iglesia. Si no llegas al cielo, perdiste el tiempo. Así te la pases todo el tiempo aquí de rodillas. Si no llegas al cielo, perdiste el tiempo. Porque tengo que vivir realmente como lo que soy, hijo de Dios. ¿Alguno aquí es hijo de Dios? Alce la mano los que son hijos de Dios. Eres hijo de Dios. Entonces, y así titulé este mensaje, pórtate como tal. Pórtate como tal. Si eres hijo de Dios, pórtate como hijo de Dios. Si tienes a Dios en el corazón, pórtate como tal. ¿Y cómo es portarme como tal? Pues como Dios actúa. Lo que aprendiste de Dios, eso haz. No pretendas. Sí, que hermano, tengo errores. Pues pórtate como tal. Señor, aquí estoy con mis errores, ayúdame. Yo no estoy diciendo que te vayas al mundo, que no vuelvas a la iglesia. No, porque te vas al mundo peor, porque así pierdes toda oportunidad. Pero mientras estés viniendo y vengas a este lugar, en algún momento Dios toca tu corazón y querrás cambiar. Pero sí quiero que tomes conciencia de que no llegamos al cielo de cualquier manera. No es de cualquier manera. No por el hecho, hermano, ustedes que fueron bautizados. Ya me bauticé, ya. Pues si se murieron ahorita, se iban para el cielo directico. Pero pues seguimos en esta tierra. Y las tentaciones están. Y todo sigue. Y debo conservar mi vida entonces en santidad para Dios. Por eso Pablo exhorta tan fuerte aquí. Y habla de que se quite la amargura, la maledicencia, la malicia. Que dejemos de hablar mentiras, de hurtar, de hacer lo malo. Que dejemos las palabras corrompidas. Y es específico en cada cosa. Léaselo en la casa uno y otra vez. Y mire cómo está su vida. Porque yo sé que usted aquí no dice groserías, ¿o sí? No faltará que las diga acá. Pero aquí no las dice. Pero en casa, en el trabajo, cuando le sacan la chispa, cuando se machuca, ¿qué dice usted cuando se machuca? Aleluya, que así sea. Romanos capítulo 2 dice, Romanos capítulo 2, el verso 17. Mire lo que dice respecto a aquel que conoce de Dios ya. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Voy a cambiarle para que lo entendamos, aunque aquí otra versión lo dice de otra manera. En la versión lenguaje dice: algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos, se sienten muy seguros de que tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Si lo pasamos a nuestra época, algunos de ustedes se sienten muy orgullosos de ser cristianos y dicen: yo soy cristiano y cumplo la palabra de Dios y soy de Dios. Pero vea lo que sigue diciendo: y conocen su voluntad, e instruidos por la ley aprueban lo mejor, y confías en que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas. Tú dices: no, es que yo soy guía de ciegos porque yo tengo la luz del Señor, yo soy la luz del Evangelio, está en mí. Y te sientes orgulloso de todo eso. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que vives predicándole a otros y corrigiéndole a otros, eso no se hace. Uy, ¿quién dijo que ponerle los cachos a la mujer no es? Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea que le predicamos a los demás que no hagan, pero hacemos. Le decimos a la gente que no anda en pecado y andamos en pecado. Hermano, iglesia del Señor aquí en Palestina, Necesitamos recapacitar, entender, necesito una nueva vida en Cristo. Necesito vivir la vida en Cristo. No solamente asistir a una iglesia, no. No necesitamos los asistentes a la iglesia. Necesitamos gente convertida al Señor. Que es convertida, que salieron de la vida antigua y ahora están en la nueva vida en Cristo. Gente regenerada, que salió del pecado y ha sido lavado por Cristo y ahora están en otra condición, en una vida de santidad. Que no eres perfecto, sí lo sabemos, ni tú ni yo somos perfectos, pero sí estamos caminando en la senda de la perfección. Si cada día buscamos ser mejores, si cada día nos acercamos más a Dios para que nos ayude a agradarlo. Hermano, esto no es un juego, esto es de vida eterna. Pero algunos han pensado que porque se bautizaron ya no más, y se bautizaron y siguen en su vida desordenada, y que así siguen y están bien. No. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces le dice el escritor: ustedes que hablan de tanto esto, pero hacen lo contrario. Predicamos una cosa y hacemos lo contrario. Vivimos lo contrario. Puedo decir algo que, bueno, me llegó a la mente, pero es cierto. Hablando de esto del hurto, hablamos con unos hermanos y me decían: hermano, creo que el hermano Marcos, solo es tiempo por allá, que en la iglesia había un poco de cubierto, se han perdido. Y el hermano fue a orar por la hermana que está enferma y entonces abrió un cajón por ahí y ya están los cubiertos. Y estos días me decían las hermanas de arriba: hermano, falta tal cosa, hermano, ¿dónde estará? Yo, aquí no hay ladrones, pero se perdió. Cosas tan simples como eso. Cosas tan simples como comprarte una empanada y no pagarla. Se te puede olvidar, claro, eres un ser humano, pero apenas te acuerdes, págela. Ah, como no me cobran, yo saqué una mojarra y no me cobran, pues es que no necesita que te cobren. Cosas tan simples como esas, tan sencillas como esas. Hermanos, vivamos una vida verdadera. Pórtate como lo que eres, un hijo de Dios. Y el hijo de Dios donde va es luz. No solamente aquí en la iglesia, en el trabajo, en la casa, donde vaya, seas luz. Y la gente vea tu vida y diga: glorifique a Dios porque te ve a ti como eres. Y diga: gloria a Dios, qué bueno esta persona, es honesta, es transparente. A mí me da alegría cuando de algunas empresas o empresarios me llaman y dicen: pastor, tiene gente, necesito un empleado para esto. Es que de esa iglesia gente es honesta, tengo aquí tres y son muy honestos. Son buenos trabajadores. Pero también tristemente he escuchado hermanos que dicen: no, hermano, yo no contrato hermanos. No, hermano, es que no contrato hermanos. Y no, desordenados e irresponsables. Jesús, Cristo nos llamó a una vida nueva y tenemos que portarnos como lo que somos, hijos de Dios. Queremos testimonio de la obra gloriosa de Cristo. Acompáñeme a leer este texto. Efesios capítulo 4, el verso 1. Léalo conmigo. Dice así: yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es que digno de la vocación a que fuisteis llamados. El evangelio es una vocación. ¿Y quién nos llamó? ¿El pastor? Cristo nos llamó. Cristo te llamó directamente a ti y te tiene aquí y te dice que andes conforme a la vocación a la que Él te llamó. Con toda humildad, mansedumbre, soportando los unos los otros con paciencia en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gloria al Señor. Filipenses 1:7 también. Gloria a Dios. 1:27, perdón. Dice el verso 26: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. 97, perdón. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros vuestra firmeza en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Que cuando yo escuche cosas buenas, pero dice: compórtese conforme a este evangelio. Cuando no estábamos en el evangelio, nos comportábamos conforme a la religión y hacíamos todo conforme a la religión y conforme a los hábitos en los que estábamos. Pero ahora que estamos en el evangelio, comportémonos conforme al evangelio. Conforme al evangelio, conforme a lo que el Señor ha establecido. Colosenses 1:10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor. Iglesia, pregúntate cada uno: ¿yo vivo conforme a lo que agrada a Dios? No lo que dicen los demás. Yo no quiero que ahorita piense lo que dicen los demás, porque los demás pueden decir muchas cosas y a veces dicen cosas que ni saben. Pero tú mismo, yo no quiero que aquí nadie juzgue a otro, sino que cada uno nos juzguemos a nosotros mismos. ¿Vivo conforme a lo que agrada a Dios? ¿Vivo conforme a lo que es digno del evangelio? ¿Actúo como es digno del evangelio? Piensa eso, y si es así, gloria a Dios. Estás listo y vas bien para el cielo, hermano. Vas bien para el reino de los cielos. Pero si no es así, entonces recapacita esta mañana y céntrate, ubícate. Ubícate. Que vamos es para el cielo. Aquí no se trata de cuántos años llevo de vida cristiana, si llevo 40, 50, 60, o si apenas llevo unas horitas recién bautizado. Una hora llevarán bautizados. No, no se trata del tiempo, se trata de cómo vivo para Dios. De cómo vivo para Dios. Yo lo que espero es que si el Señor viene, le pueda decir al Señor: Señor, me enseñé a la iglesia a vivir para ti. Que te honren y que entiendan que te siguen a ti. Para que podamos dar cuenta delante de Dios. Esta mañana le decía a la iglesia, le decía a los jóvenes: dejen de imitar el mundo. Ya está la iglesia, se está metiendo el homosexualismo, el lesbianismo. Y uno dice: ¿y qué pasa ahí? No, es que queremos vivir como a mí se me dé la gana. Perdóneme la expresión. Pero es que no es como yo quiera, es como Cristo lo ha establecido, como es digno del evangelio, como es digno de lo que agrada a Cristo. Así es que tenemos que vivir. Ah, es que a mí me gusta. Pues a algunos les gustaba la marihuana, a otros les gustaba matar, a otros les gustaba tener 10 mujeres. Entonces vamos a seguir en lo mismo. No, hemos sido llamados a una vida nueva, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ah, es que a mí me gustan los hombres también. No, es que es una la vida vieja. Que me gusta la mujer, me gustan las mujeres. No, es una la vida vieja. Que me gusta la droga, es una la vida vieja. Aquí hay una nueva vida en Cristo, aleluya. Aquí hay una nueva vida en Cristo. Y solo los que están en la nueva vida en Cristo entrarán a la nueva morada en Cristo también. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. No le demos cabida ni consintamos el pecado en nuestras vidas. No comience que no es una peliculita ahí pequeñita con unas pequeñas imágenes pornográficas. No, ni poquito ni mucho. Porque el pecado, así sea pequeño, es pecado. Si yo le sirvo una taza de sopa grande y cojo una gotica de agua del río Bogotá y se la echo. Ah, pero es que una gotica. Si exagera el pastor, eso me la toma. No, sí que no, usted no la toma. Sí, uy. Se contaminó. Y la Biblia dice: un poquito de levadura leuda toda la masa. Así que no puedo permitir un poquito de pecado. Jóvenes, no podemos permitir un poquito de pecado. Sé que quisiera que te consintiera como muchos lugares. No, eso aquí no hay que, no hablemos mal de que no, que los fornicarios, no hablemos de fornicarios. No hablemos de los que echan con varones. No hablemos de eso, lo que es contra la naturaleza. No, sí hablamos de eso. Porque si estás en desórdenes sexuales, no entras al reino de los cielos. Así seas la persona más bella del mundo y muy buena gente y le des plata a todo el mundo, no entras. Eso es lo que la Biblia me dice. Y yo no puedo decirte lo contrario. Quieres ser salvo, necesitas arrepentirte, bautizarte y vivir en santidad. Óigame, arrepentirte, bautizarte y vivir, que es la parte que esta mañana estoy tratando. No es solamente que ya me bauticé, que ya recibí el Espíritu Santo. No, ahora vive en santidad. Conserva tu vida para Dios en santidad. Y si a eso haces, entonces cuando suene la trompeta, aleluya, tú no te vas a quedar aquí a llorar, tú no te vas a quedar a lamentar, aleluya, sino que si vives en Cristo, con Cristo te vas para el reino de los cielos, a morar con Él por la eternidad, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Saca de tu vida el viejo hombre. Así que esta mañana quiero que te vayas para casa pensando en algo. Y es de que llegues a tu vida, a tu casa, saca un espacio en tu vida y comienza a hacer lo que a veces hace uno cuando hace aseo en casa. Pero no el aseo que hacemos los varones, que es por encimita. Bueno, que algunos son muy buenos para eso. Si no es aseo, generalmente, ¿qué hacen las damas, que le llaman aseo general? Que mueven hasta el nido de la perra. Todo mueve, la cama, la corre. Entonces mi esposa lo más hace, pues, papi, córreme aquí, yo, córreme. Y te va a correrle todo, porque todo lo barre. Todo, hasta el último rincón allá lo mueve. No deja nada sin mover. De lo distante ya coge y baja todo y limpia bien los rincones y vuelve y monta todo bien, comienza a limpiar cosa por cosa. Porque no le hacemos un aseo a nuestra vida. Y comenzamos a analizar desde lo pequeño hasta lo grande. ¿Qué cosas hay que botar de mi vida? ¿Qué cosas no sirven? Ay, pero es que me gustan. Así te gustan, hay que botarlas porque no sirven. A nosotros nos ha gustado mucho cómo es la vida. ¿Ustedes zapatos que le han gustado? Muchos. Y por eso los compró. ¿Qué tal de otros con todos los zapatos de toda la vida ahí guardados? Porque es que me gustaban. No, ya están viejos, ya hay que desecharlos. Hay cosas que hay que desechar. Y en tu vida necesitas hacerle un aseo y desechar lo que no sirve. Mira de tu comportamiento que hay que desechar. Y si hay cosas que tú dices, esto necesito sacarlo de mi vida, pero no puedo. Lo he intentado, he hecho la fuerza y no puedo. Lo saco y cuando me doy cuenta está otra vez adentro. No he podido sacarlo. Bueno, si sientes que hay algo que no puedes, déjame decirte que Jesús está aquí esta mañana. Y lo que no podemos, Él lo puede hacer por nosotros. Pero necesito yo reconocerlo delante de Él. Reconocerlo. Y decir: Señor, esto no lo he podido dejar. Quiero dejarlo y sé que me hace daño. Sé que es malo. Sé que es malo. Y a veces pasa como una imagen que vi por ahí de una persona aferrada a un cactus. ¿Sabes lo que es un cactus, cierto? Y estaba así abrazado. Y estaba desnudo, abrazado. Y entonces le decía: suelte lo que se hace daño. Y dice: no, lo quiero. Pero no le duele, sí, pero lo quiero. Quizás está abrazado a algo que te hace daño. Hay que desecharlo. Hay que sacarlo de nuestra vida. No puedo. Ahí es donde Él acude, aleluya. Él está listo para ayudarte. Pero tú necesitas reconocerlo, porque Dios no te va a quitar eso a las malas. Espera que tú lo reconozcas y le digas: ayúdame. Y Él te va a ayudar. Pedro iba caminando sobre las aguas y sintió miedo y se comenzó a hundir. Y cuando vio que el agua lo tapaba y que se estaba hundiendo, entonces le dijo: Señor, sálvame que perezco. Y Él no tardó en extender la mano y sacarlo del agua y ponerlo en la barca. Tú puedes que estés así con algo que te está hundiendo. Puede ser un sentimiento, las cosas que son de sentimientos son fuertes. Y como que nosotros mismos no podemos arrancarla. Pero conozco un Dios que todo lo puede, aleluya. Que para Él no hay imposible, aleluya. Que al drogadicto le ha arrancado las drogas de su deseo. Que es algo que se apega tanto, pero se lo ha arrancado. Que a nosotros nos ha quitado tantas cosas de la vida antigua. A ti te puede ayudar. ¿Crees que Dios te puede ayudar esta mañana? ¿Necesitas la ayuda de Él? Ponte en pie. Aleluya. Pórtate como tal, como hijo de Dios. Donde quiera que vayas, pórtate como hijo de Dios. Pero esta mañana quiero invitar a alguien que necesite ayuda, que necesite que Dios lo ayude, porque quizás sí tiene el deseo, sí lo anhela, pero no ha podido. Ha sido difícil para usted. La cadena ha sido muy fuerte. No te sientas mal. El que no pasa a veces no es porque no tenga la cadena, sino porque se deja vencer por la vergüenza. Y Dios te habla esta mañana porque Él sabe lo que haces en oculto. Dios sabe lo que pasa cuando estás en la empresa, cuando estás en tu cuarto solo. Dios lo sabe. Pero Él te quiere ayudar a vencer eso. Dios sabe lo que charlas con aquella persona y lo que escribes en esas redes. Dios lo sabe. Entiende, Dios lo sabe. Él lo sabe todo. No es una casualidad, no es una coincidencia, no. Es que Dios lo sabe todo. Pero Dios también sabe que dentro de ti tú quieres agradarlo, que te duele el fallarle, que te duele y cada que caes otra vez y recaes en lo mismo, sientes dolor como Pedro, remordimiento en el corazón de fallarle a Dios. Pero Él te quiere ayudar, aleluya. ¿Sabe por qué Dios te habla esto? Porque Él ya está por venir. Él ya está por venir. Y quizás hubieras querido esta mañana que te hablara de otra cosa, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Porque Dios quiere salvarnos, aleluya. Dios quiere salvarte a ti y a tu familia. Pero necesitamos que comenzar por ti. Dile: aquí estoy, Señor, con mis errores, aquí estoy con mis fallas. Yo creo que tú me puedes ayudar. Yo creo que tú me puedes ayudar, Señor. Tú quitaste la lepra de aquel hombre que estaba ya desahuciado. Tú puedes quitar el pecado de mi vida, Señor, y arrancarlo. Habla con Dios ahí donde está. No me mires a mí. Dile: ayúdame, Señor, a ser mejor. Ayúdame a ser mejor. Yo no me quiero perder, yo no me quiero quedar, yo quiero alcanzar vida eterna. Oh, aleluya, 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 aleluya. Extiende tu misericordia esta mañana, Jesús. Extiende tu misericordia esta mañana, Dios. Tú lo conoces todo, tú sabes todas las cosas. A ti no te podemos ocultar nada, pero tú también sabes que te amamos. Tú sabes que te amamos, Jesús. Que queremos ser mejores. Te pido que obres en mi vida, te pido que obres en mi vida. Hazme nueva criatura, Señor. Hazme nueva criatura, Señor. Hazme nueva criatura. Oh Dios, haz esa obra de regeneración en mi vida. Haz esa obra de conversión en mi vida. Aquí estamos, Señor, en este altar. Aquí estamos de rodillas ante ti, diciéndote que te necesitamos.
Gracias por tu apoyo a este ministerio. Si has disfrutado del mensaje de hoy, te invitamos a compartir esta bendición con un amigo. Apreciamos tu participación y estamos orando por lo mejor de Dios en tu vida.